A veces las palabras se posan sobre las cosas como una mariposa sobre una flor y las recubren de colores nuevos. Sin embargo, cuando pienso tu nombre, eres tú quien le da a la palabra color, aroma, vida. ¿Qué sería tu nombre sin ti? Igual que la palabra rosa sin la rosa. Un ruido incomprensible, torpe, hueco.
Poesía, palabra de poeta.
Para demostraros que nosotros tenemos palabra, le echábamos de menos, pero siempre ha estado aquí, su palabra siempre ha estado aquí, sus poemas también. Y hoy vuelve, y bien que se lo agradecemos, y bien que se lo vais a agradecer todos, porque esta sección de poesía del Candelero, que coordina, dirige y, en fin, envuelve, yo diría, Luis Pumares, es una gozada y es, pues es un lujo. Luis Pumares, gracias por estar aquí.
Feliz reencuentro.
Feliz reencuentro, claro que sí. Susana, después, estás aquí con nosotros también y bueno, quiero hacerte presente, pues porque me da la gana. Gracias, Susana, por estar aquí entre nosotros y con nosotros. Y bueno, un beso muy fuerte y gracias por acompañar de nuevo en el Candelero tu presencia.
Poesía, Gonzalo. Hoy no. Después de esta larga ausencia del verano, he decidido presentarme de nuevo ante todos los oyentes y las oyentes con una pequeña cosa nueva, que luego resultó no ser tan pequeña. Tenía yo un poco...
Bueno,
sí, tenía yo un...
Está muy bien.
Dislocada un poco la idea de su medida. Y a pesar de todo, era lo que había pensado y vamos a hacerlo. Quien no arriesga no sabe nunca si se equivoca. De modo que con vosotros un pequeño cuento que se titula El país del menos, recién escrito este mismo verano, en el que hablo de una sociedad en la que la gente todavía es feliz y sobre todo es libre. No sé cómo terminan estas sociedades, pero sé cuál fue el principio del fin. En esta misma tierra que pisamos, hubo una vez, hace mucho, pero mucho tiempo, una civilización muy curiosa. Y digo que hace mucho tiempo, sí, pero no tanto como para que no haya quien se acuerde, para que no nos hayan llegado datos, crónicas, detalles. Muchos gobiernos actuales guardan en sus archivos secretos informes ocultos, almacenados en lo más recóndito de los subterráneos más oscuros de ciertos edificios de alta seguridad, sepultados en cajas lacradas en las que se ve un sello que dice Top Secret, al trasluz de una espesa capa de polvo. No existe interés alguno en que se conozca esta historia, es más, parece por el contrario que hay una clara pretensión de impedirlo. La civilización a la que me refiero no se diferenciaba en mucho de la nuestra, estaba formada por personas como nosotros. No, no estoy hablando de seres prehistóricos, ni de monos inteligentes que dominan la Tierra, como estamos acostumbrados a ver en las películas. No, no, nada de eso. Se trataba de auténticos Homo sapiens, tan homo como nosotros mismos y seguramente bastante más sapiens. La principal característica de aquellos individuos es que no les interesaba la riqueza, la competición, el ser más que el otro. Al contrario, lo esencial de sus vidas estaba en la comunidad, en la igualdad entre sus miembros, en que nadie poseyera más que su vecino. Estaba mal visto el que destacaba en algo, quien pretendía situarse el primero, quien llegaba antes o se distinguía del grupo para darse importancia. Era una sociedad en la que la vanidad se había desterrado por completo y en la que nadie buscaba el lucimiento personal, ni el prestigio, ni la acumulación de bienes. Cada persona tenía lo suficiente para vivir y, por encima de eso, cualquier otra pretensión se consideraba un despropósito y era criticada con dureza por quienes presenciaban tan deshonestas conductas. Si había una carrera u otro tipo de acontecimiento deportivo, nadie quería llegar el primero y cada participante se esmeraba no ya en andar para atrás, que eso habría ido contra natura, pero sí en avanzar con los pasos más cortos, más lentos, para facilitar que algún otro participante se alzase con el triunfo. Y cuando esto sucedía, todos señalaban con el dedo al pobre desgraciado que acababa de alcanzar el podium. «Fíjate en ese pobre», decía una madre a sus hijos, «condenado a ser campeón para toda su vida». «¡Qué desgracia!», exclamaba otra, «ahí apartado de todos por su mala cabeza». No dejaba de haber alguno que, más expeditivo o menos educado, increpaba directamente al autor de la audacia. «¡Anda, campeón de mierda! Fastídiate ahora y carga con el peso de las medallas». Sea suficiente indicar que el récord del mundo de los 100 metros lisos se situaba en las 3 horas, 24 minutos, 13 segundos y 86 centésimas. Si de repente, pongamos por caso, un empresario se empeñaba en subir el sueldo a un empleado, este se resistía hasta la extenuación, esbozando toda suerte de argumentos para no ganar más que sus compañeros. El empresario solía insistir en sus 13, que si los merecimientos, que si el reconocimiento a sus aportaciones a la empresa, que si es un ejemplo para todos, y este que no hay tutía, que si yo soy uno de tantos, que si el mérito es de todos, que si yo no soy nadie sin mis compañeros y mis compañeras, hasta que el asunto llegaba a resolverse al fin con una especie de fondo comunitario que se repartía entre todos, lo que apenas alcanzaba a unas pocas monedas por individuo. Había ladrones, ¿eh? Como en todos los sitios. Que eran perseguidos por la justicia, detenidos y condenados cuando se les pillaba infraganti o cuando se reunían pruebas suficientes que pudieran inculparlos. En cuyo caso, caía sobre ellos todo el peso de la ley. En general, se trataba de una serie de individuos de mala calaña que actuaban al descuido de los honrados ciudadanos y aprovechando situaciones confusas, de forma subrepticia, depositaban en los bolsillos del incauto pequeñas cantidades de dinero, joyas de diverso valor, desde baratijas hasta diamantes, y desaparecían entre el tumulto o la aglomeración, dejando al otro con los bolsillos repletos, expuestos a la burla y el escarnio de sus conciudadanos. Y dando gracias, ¿eh?, que estos eran los de guante blanco. Existían también los violentos. ¿Qué sociedad puede librarse de estos elementos marginales e indeseables? Estos te atracaban en plena noche, en una calleja oscura y poniendo en la garganta de su víctima un tenedor de cocina, en ocasiones de los grandes, de los de trinchar carne, y la obligaban a recibir toda suerte de objetos de valor, sortijas, gargantillas, collares, o depositaban una ingente cantidad de calderilla en la escueta bolsa del transeúnte ocasional. En ocasiones, incluso llegaban a entrar en algunas viviendas al abrigo de la noche, mientras sus ocupantes dormían. Resultaba fácil, las puertas de todas las casas se encontraban permanentemente abiertas y dejaban en cualquier lugar un botín para sus dueños, acarreándoles un sinfín de papeleos y de trámites no exentos de desagradables situaciones, para poder devolver lo que aquellos desalmados, sin escrúpulos, habían depositado ilegalmente en sus casas. De tarde en tarde, aparecía alguno paseándose por las calles con un coche un poco más lujoso de lo habitual, o alguna señora se presentó a un acto social con una ropa algo más distinguida de lo de ordinario. Entonces los comentarios se extendían de sur a norte y de este a oeste, y el incidente se convertía en la comidilla de todos por unos cuantos días. ¿Pero qué se habrá creído el muy tonto? ¿Será presumida? ¿No le dará vergüenza?, llegaban a exclamar los más audaces, refiriéndose a uno u otra en la plaza, en el club social, en el casino. Los niños y las niñas en la escuela eran felices, por lo general. Allí aprendían y se desarrollaban cada uno a su ritmo. Tranquilamente, opinaban, experimentaban, cambiaban impresiones y las más de las veces el juego conducía al aprendizaje. No había exámenes. Pero si en alguna ocasión alguno recibía un sobresaliente, y no digamos ya si se trataba de una matrícula de honor para destacar su rendimiento, su aplicación o su actitud, la trifulca estaba servida. El pretendido beneficiario o beneficiaria protestaba airadamente ante el consejo escolar, casi siempre con el apoyo de su familia. A esto no hay derecho, hombre. Todos mis compañeros y compañeras se esfuerzan en la medida de sus posibilidades y no me parece justo que yo tenga que ser señalado con el dedo como un bicho raro. Se desgañitaba el más empollón de la clase de cuarto ñ cuando obtuvo sus calificaciones escolares. En cierta ocasión, suspendieron a un alumno con escasas competencias para el estudio y le recomendaron la repetición de curso como medida compensatoria de sus dificultades de aprendizaje. Madre mía, la que se lió. Todos los alumnos solicitaron repetir curso y la promoción al completo se retrasó un año, pues nadie quiso avanzar más que quien no había podido hacerlo. Ni que decir tiene que aquel año fue el más divertido de todos. Los niños ya se sabían los contenidos del curso y pudieron dedicarse a jugar, a inventar, a ensayar. Se hizo un taller de cometas, se instituyó un grupo de teatro y se inauguró un circuito de monociclos, pues ocurrió que el alumno suspendido resultó ser un virtuoso sobre una sola rueda y pudo enseñar a todos sus compañeros y compañeras y a los profesores que se prestaron a ello. Al final de ese curso, los propios chicos pretendieron que hubiera otro suspenso y así poder repetir la experiencia por otro año más. Pero el director de la escuela dijo que ya no colaba y que bueno estaba lo bueno, palabras que sobraron para poner fin al divertimento. Cuando llegaban las fiestas y los jóvenes iban al baile, todos se preocupaban de que nadie quedara sin pareja, ni por guapo ni por feo, ni por gorda ni por flaca. ¿Pero qué es eso? No se puede confundir el amor con el ocio. Estaría bueno discriminar a quien vive a tu lado. Por echar un baile no tienes que casarte ni te vas a quedar embarazada. ¡Anda, baila con ese chico! ¡Saca a bailar a esa moza, hombre! Que nadie debe estar triste en fiestas. En el fondo, se trataba de una comunidad que no se diferenciaba de las demás en grandes cosas. Es más, las mayores diferencias se encontraban en las cosas más pequeñas. Las pretensiones de cada individuo eran bien simples. Vivir en paz, ver crecer a los hijos, evitar los sufrimientos a quienes te rodean, gozar de una buena salud, ser feliz. ¿Qué persona y en qué país del mundo dejaría de suscribir tales objetivos? Eso sí, la gran diferencia era que en el país del menos no se podía ser feliz si no lo eran los de alrededor, y mucho menos aún si tu felicidad se cimentaba en la desgracia de los otros. Salvo por esos pequeños detalles, la vida transcurría allí como en cualquier otro lugar. Había albañiles, granjeros, agricultores, electricistas, fontaneros, maestros, limpiadoras, oficinistas, vendedores, artistas, pintores de brocha gorda y de pincel fino, médicas, enfermeros, casi de todo, ya digo. Policías y abogados no. Fíjate lo que son las cosas, que se probó en un par de ocasiones, pero resultaron ser profesiones que no tenían salida en el país del menos. Había una prostituta también, que para sorpresa de todos se llamaba Virtudes. ¿Cuántas veces le habrían aconsejado ponerse un nombre de guerra? Débora, que suena a hembra caliente de telenovela, o Tigresa incluso, que solo con decirlo ya se ha dicho todo, pues no. O si lo prefería, un nombre más dulce, más sugerente, Lulú o Mimi, tiernamente evocadores del glamour francés. Que no y que no. Virtudes me puso mi madre y virtudes desfilaré con los pies por delante. Parece que la estoy viendo. ¿Más buena persona? Siempre estaba de oferta. Que si hoy el 2x1, que si precio especial jubilados, que si auténtico chollo por liquidación de existencias. Claro, es que lo suyo era un trabajo precario. ¿Quién iba a hacerle un contrato fijo? Y así andaba, poco menos que mendigando. Un día comía en casa de una familia, otro era invitada a cenar en casa de otra, pero siempre con la cabeza muy alta y la sonrisa en los labios. Ya nadie recordaba cuántos años llevaba sin tener que hacer ningún servicio. ¿Con ofertas o sin ellas? En el fondo, no esperaba otra cosa que la jubilación. Habían sido tantos años cotizando la Seguridad Social. Alguna lengua de doble filo ha contado por ahí en alguna ocasión, a la que no quiero dar crédito, que en los comienzos del oficio, cuando era aún una prostituta en prácticas y se encontraba en expectativa de destino, se le llegaron a conocer 3 clientes y se enamoró de los 3. Yo la verdad creo que Virtudes no servía para esto. Pero lo cierto es que daba gusto verla salir por la mañana con su tacón y con su rímel, con su media y su liguero y se paraba a dar golosinas a los niños, se integraba en las conversaciones de las mujeres casadas. Perdón, llegó a mediar en algún conflicto matrimonial. Era un encanto, Virtudes. Y había también un juez, que no es que juzgara nada, ni que hubiese cruzado carrera alguna de leyes. Su gran mérito consistía en haber alcanzado los 99 años con la cabeza lúcida del todo, y tener bien aireados todos los expedientes de los casos y las situaciones que su dilatada vida le había permitido presenciar, la mayoría de ellos en sus propias carnes. Por su experiencia, gozaba del respeto de todos sus ciudadanos, y cuando alguien le pedía consejo o se le requería para terciar en algún conflicto, él cerraba los ojos muy fuerte y se paraba a reflexionar, extendiendo los brazos para obtener el silencio de todos, y entonces repasaba su vida. Y transcurrido un buen rato, emitía una opinión, solo una opinión, intentando que sus propios pasados errores sirvieran para evitar errores presentes. En eso exclusivamente consistía su ciencia, pero sus dictámenes solían provocar la admiración de la concurrencia por lo sensatos y por lo acertados. Una gran ventaja, debo reconocerlo, es que nunca hubo homosexuales. Ni heterosexuales tampoco, ahora que lo pienso. Todos y todas eran sencillamente sexuales, que distribuían y expresaban sus afectos, sus amores, siguiendo únicamente el dictado de su corazón, lo cual condenaba a alguno o a alguna a convertirse en autosexuales, al menos temporalmente. Pero ¿quién está libre de eso? Tampoco hubo nunca negros, ni blancos, ni cobrizos. Era tal la variedad de tonos de piel, de color de ojos, de cabello. Era tanta la belleza que se desprendía de toda aquella diversidad, que nunca nadie reparó en tan nimio asunto para establecer diferencia alguna entre las personas. La vida transcurría serena y tranquila, el trabajo ocupaba una parte importante de la jornada y el ocio compensaba con creces el esfuerzo cotidiano. Los días de fiesta, la plaza del pueblo era un hervidero, el paseo se llenaba de gentes, los cafés y las terrazas se encontraban repletos. Se sucedían asambleas y foros de debate en los jardines, se representaba teatro, se daba vida a los títeres y había competiciones deportivas, de aquellas que se desarrollaban a contrarritmo en cualquier espacio abierto. Se entremezclaban conversaciones de todo tipo y todo el mundo era conocido para todos. Un domingo, justo antes de comer, cuando más concurrida estaba la plaza y los grupos de personas se arremolinaban en las calles adyacentes, saludándose, charlando animadamente o simplemente pasando el rato de forma distendida, aparecieron tres figuras recortadas sobre el horizonte hacia la colina de Poniente. El sol les daba de cara, por lo que se les podía distinguir sin ningún género de duda. Las tres siluetas pronto llamaron la atención de algunos ciudadanos y cada vez fueron más quienes repararon en ellas a medida que se iban acercando. Cuando estuvieron lo suficientemente cerca, todo el mundo se encontraba ya esperando, abarrotando la plaza. El grado de expectación había alcanzado su punto culminante cuando los visitantes hicieron su entrada y se encontraron rodeados de una muchedumbre ávida de curiosidad. No podía ser de otro modo, pues los recién llegados resultaron ser tres personajes de aspecto siniestro, vestidos de un modo estrafalario, cuya sola presencia desprendía un halo de arrogancia desconocido allí hasta entonces. Se plantaron en medio de la plaza y permanecieron quietos, paseando su mirada desafiante por cuantos los observaban, mientras que poco a poco se había hecho un silencio tan denso que hacía audible el vuelo de los insectos. Fue el juez el primero en hablar. «Bienvenidos, forasteros. ¿Quiénes sois y qué habéis venido a hacer aquí?» Uno de ellos dio un paso al frente y ensayó una sonrisa amplia y luminosa que le ocupó todo el rostro. Miró a su alrededor y expresó en tono jovial: «Mi nombre es Hans von Suffragium. Soy de origen alemán y soy político», sentenció. Mientras levantaba la mano derecha con el dedo índice señalando al cielo, como corroborando la importancia de lo que acaba de decir. «¡Oh!», exclamaron todos los presentes, sin alcanzar a discernir el alcance de lo que hacía aquel individuo con aspecto de charlatán de feria. «Yo soy Boris Yusurov», se adelantó a decir el segundo, «un tipo de aspecto torvo y con el porte de un grajo. Soy de origen ruso, aunque mi familia se estableció en un lugar llamado Suiza desde hace ya varias generaciones. Y soy banquero. ¡Oh! Exclamaron todos los presentes, sin entender a santo de qué venía la declaración de aquel córvido encorbatado. Pues yo, queridos hermanos, me llamo Giuseppe Vicario de la Chiesa. Provengo de Roma y soy sacerdote por la gracia de Dios nuestro Señor. Os bendigo a todos y a todas y os anuncio que podéis llamarme padre. Y mientras esto decía, dibujaba cruces en el aire, que enviaba en todas direcciones y ensayaba un gesto beatífico que proporcionaba a su rostro el aspecto de un pez. ¡Oh! Exclamaron todos los presentes al unísono, como siguiendo la orden de un director de orquesta, atónitos ante tamaño sinsentido. «¿He oído mal a este tío que dice que es mi padre?», se oyó decir a un joven que tenía cierta fama de gamberrete. «Pero mirad, se le ha quedado la mano tonta», señaló una anciana a la que las bendiciones del cura le daban cierto reparo. «¿Pero qué ropajes son esos?», preguntaba otro a sus vecinos, a la vista de la imponente sotana que vestía el canónigo. La confusión iba en aumento y los comentarios se extendían por todos los corrillos diseminados por la plaza cuando volvió a intervenir el juez, que tuvo que hacer un notable esfuerzo para hacerse oír entre el murmullo creciente. «Muy bien, amigos, ya sabemos quiénes sois, y os reitero la bienvenida a nuestra comunidad, pero decidnos, ¿qué queréis? ¿Qué propósito os ha traído hasta aquí?». «A ayudaros», se precipitó a responder el político. «¿A ayudarnos a qué? ¿A qué? ¿A qué?», se oyeron multitud de voces desperdigadas entre el gentío, unas más fuertes, otras más débiles, según la distancia a la que se encontraba el incrédulo. «¡A ayudaros!», sí, gritó quien había dicho llamarse Hans, adoptando ya un tono de mitin electoral. «Vosotros creéis tener una comunidad organizada y autosuficiente, pero no es cierto. ¿Qué pasará cuando tengáis un verdadero problema? Si no contáis con nadie que os represente. Con alguien que sepa negociar, llegar a acuerdos, firmar pactos, ¿quién defenderá vuestros intereses?». Y su tono se iba creciendo al tiempo que avanzaba su arenga. «¿Qué sociedad moderna carece de un político que la represente cuando llegue el peligro?». «¿A que nos defienda de quién? ¿A que nos represente ante quién?», se oían voces aisladas por un lado y por otro de la plaza. «¡A ayudaros, sí!», tronó la voz del banquero, que terminó de acallar cualquier comentario. «¿Qué hacéis con vuestros tristes ahorros, si es que tenéis alguno? ¿Los guardáis bajo el colchón?». Y muchas cabezas se movieron arriba y abajo en señal de asentimiento. «¡Qué bonito! ¡Qué inteligente! ¡Estaréis orgullosos!». Y entonces puso un gesto de desprecio que llegó a cada uno de los que escuchaban. «Un banco os dará seguridad. Gestionará vuestras cuatro perras y sabrá multiplicarlas, no solo para cada uno de vosotros, sino para el bien de todos. Los ahorros, aunque sean pocos, si están bien invertidos, si son gestionados por un experto, son garantías de futuro, de desarrollo, de modernidad y de progreso». El banquero iba a continuar su discurso cada vez más enaltecido cuando se vio interrumpido por la voz de Virtudes, que tímidamente se hizo oír en el instante preciso. «¿Y para qué queremos nosotros todo eso?». «¡Tú calla, pecadora ramera!», había sido el cura quien había proferido tal insulto mientras su rostro se inyectaba en sangre. El piadoso pater había reconocido el oficio de Virtudes, que, como solía hacer, había asistido a la plaza como cada día, con su cada vez más raído uniforme de trabajo, y ya había comenzado, siguió el sermón, desde aquel improvisado púlpito. «¡Calla tú! Sí, calla, puta promiscua», vociferaba colérico. «¡Callad todos! ¿O es que no sabéis que el Padre Todopoderoso os está observando y conoce la vida de perdición y de pecado que lleváis arrastrando cada uno de vosotros?». Tomó fuerzas, miró al cielo y se retorció en un escorzo imposible antes de volver a la carga. «Arrepentíos ahora que estáis a tiempo. Lavad vuestras culpas y expiad vuestros pecados. De lo contrario, os veréis condenados al fuego sin retorno, al desamparo de la ausencia de Dios, al sufrimiento eterno en el infierno». El gesto beatífico se había transformado en una máscara de odio y los demonios más terribles se asomaban a la boca de aquel santo. Aterrorizados, los pobres menoseños, que así se llaman los habitantes del país del menos, habían comenzado a desfilar hacia sus casas, abrazados, tapándose los oídos, mientras las palabras del clérigo seguían resonando de eco en eco. «¡Blasfemia! ¡Fornicación! ¡Lujuria!». Todo volvió a la calma. Al poco, la plaza quedó desierta en muy pocos minutos. Esa misma noche, en la intimidad de diferentes casas de aquel pueblo, se mantuvieron cierto tipo de conversaciones que no se habían producido nunca. ¿Tú crees, mujer, que si nos representase a alguien estaríamos más seguros?, le preguntaba un hombre a su esposa mientras daba comienzo a la cena. Anda, que si después de todo estamos desaprovechando las cuatro perras que juntamos, reflexionaba una joven que aún vivía con su anciano padre. Mamá, increpaba un niño sin poder quedarse dormido, ¿tú crees que estamos viviendo en pecado y que iremos al infierno? Aquella mañana, sin que nadie hubiese reparado en ello, en la plaza pública del país del menos, se habían sembrado tres semillas: la de la obediencia, la del egoísmo y la del miedo.
Pues, Fernando González Lucini, si estás al otro lado hoy, en tu casa donde estés escuchando, supongo que estarás saltando alborozado y correrás quizás a llamar a Luis Eduardo Aute para que con su guitarra se invente o reinvente musicalmente este cuento, este país, esta nueva albanta que nos ha poemado, su voz poemada, Luis Pumares. Gracias.
Siento la duración, quizá algo más extensa de lo que mis oyentes
no lo sientas,
se merecen.
No lo sientas, porque teníamos uno, nos lo habías dicho, porque eres una persona como eres. Una persona. Dos, hemos estado encantados escuchando esta narración extraordinaria. Tres, una narración que es para los tiempos que corren. Y cuatro, otra vez, te lo digo otra vez. Y además le voy a coger la mano a Susana para decírtelo. Gracias.
Lo de la mano de Susana para decírmelo no lo he entendido.
Pues es una excusa como otra cualquiera. Para hacer manitas.
Es un asunto emocional. ¿No ves que estoy un poco raro?
Ala.
Últimamente.
Bueno. Muchas gracias, chicos.
Bueno, pues muchas gracias a todos.
Gracias.
Precioso cuento.